Vamos a ello, abrimos ya el tipo de opinión con David Sánchez, con Santi Cañizares, con Emilio Pérez de Rozas, con Mónica Marchante, con Luis García y con Fouto. Y la primera es una cuestión genérica, al hilo de la conversación que manteníamos con el doctor Rafael Ramos, y luego entramos en los detalles tan farragosos del día. O se para todo, tiramos para adelante. ¿Qué hacemos? ¿Qué creéis que debemos hacer?
Yo tiraría.
A ver, es muy sencillo, a la ligera tomar una decisión, ¿no? Bueno, tiraría, pararía, bueno, bien. Lo que es evidente es que el problema no está hoy, porque hoy ya nos ha contado el doctor que son casos, la mayoría, sintomáticos, que ya el virus no tiene la gravedad que tuvo en marzo y abril, etcétera. Pero lo que es evidente también es que según la gente, los expertos que se dedican a estudiar esta pandemia, vamos cara a un mes de octubre, donde teóricamente viene una segunda ola, donde probablemente sea más un problema social que médico, porque estaremos preparados para afrontarla y porque el virus, como no tiene o no tendrá la carga viral, o esperemos que no tenga la carga viral que estaba teniendo. ¿Y qué vamos a hacer si paramos también en octubre? O sea, vamos a mirar a medio largo plazo. Colapsarían todos los equipos. No habría fútbol, no habría derechos de televisión, que es lo que de momento puede salvar al fútbol, porque no me imagino una campaña de abonos hoy en día. Y por lo tanto, creo que no queda otra que adaptarse a las circunstancias y tirar para adelante. Es porque no hay otra salida.
Y tirando para adelante, yo empiezo a ver como la solución más lógica o razonable, o no sé, la burbuja de la NBA. Yo creo que es el modelo hacia el que hay que tender. Es la única manera de conseguir que efectivamente se aíslen los jugadores, que no haya positivos, que no entren positivos, que no salgan positivos, y que la competición pueda de alguna manera desarrollarse con normalidad y ser justa, porque si no, empiezan a pasar cosas como estas: hay un brote en un equipo, se tiene que paralizar, luego no se pueden jugar los playoffs, luego se suspende un partido en horario unificado en la última jornada. Imaginemos en octubre que de repente hay positivos en 5 equipos. ¿Cómo continúas? ¿Sabes? Así que yo creo que la burbuja tiene que empezar a tenerse mucho más en cuenta.
Lo que pasa es que yo creo que el debate trasciende un poquito más allá del fútbol profesional. Al hilo de lo que decía Rafael, que en un par de semanas, 2-3 semanas, está previsto que los chavales empiecen también ya a entrenar con sus equipos. O sea, que el espectro es mucho más amplio, ¿no?
Sí, aquí, a ver, aquí yo creo que hay demasiadas sospechas como para pasarlas por alto, ¿no? O sea, a mí, he oído un oyente que lo ha dicho, pero a mí me mosquea mucho que de pronto empiecen a salir positivos. Yo estoy absolutamente convencido que las 11 jornadas se han jugado tapando positivos. Estoy absolutamente convencido.
Emilio, o sea, ha habido
muy grave. Yo creo que han habido lesiones que se han disfrazado porque ha habido positivos. Aquí ha habido jugadores de fútbol que se ha anunciado que iban a estar un mes de baja y a los 3 días ya jugaban. Y ha habido jugadores que han estado 3 semanas de baja y no han podido volver a jugar.
¿Te puedo decir una cosa, Emilio?
Sí.
Ha habido falsos positivos.
Bueno, yo te digo una cosa.
Para que no eran positivos, ¿no?
Efectivamente. Yo te digo una cosa, Emilio. No ha jugado ningún jugador ni de primera ni de segunda división con un positivo un partido.
Bueno, yo no he dicho que hayan jugado, o sea, positivos. Yo he dicho que se han disfrazado positivos como lesiones.
No, ¿vale? Efectivamente, pero eso es muy grave.
Vale, pero eso es hacer ocultación de que ya estaba pasando algo de lo que ahora ha ocurrido.
Está diciendo que se han ocultado.
Segundo, creo recordar, y ahora que veo, que oigo al doctor, querido doctor de los médicos, creo recordar que aquí se comentó, ¿vale?, que en la reunión con los médicos de primera y de segunda, muchos médicos preguntaron qué ocurría si había algún positivo, y en el protocolo no se contemplaba eso. Y no quiero volver otra vez a las famosas, digamos, frases del señor Tebas de decir esto es imposible.
Ah, pero Emilio,
hemos estado... Santi, déjame terminar, perdóname, amigo mío.
Sí, 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 por supuesto.
El tema está, hemos estado jugando en una situación donde el que mandaba creía que esto era imposible, que podía ocurrir. Y ha ocurrido. Y entonces, como muy bien dice Santi, yo personalmente creo que el problemón es la temporada que viene. O sea, ¿cómo alguien que ha ocurrido esto ahora podemos planear una temporada que viene. A mí me parece que la situación es gravísima, que bueno, realmente no voy a volver a decir, en primera división, no se tenía que haber jugado, pero realmente, yo sí, ya, pero Fouto, es que esto, es la vida, esto es la vida, como ha dicho el doctor también, esto es la vida. Era materialmente imposible que al fútbol no le pasaba, no le pasara lo que ha pasado, lo que le ha pasado.
¿Me dejas hacer un apunte?
Espera,
que derrumba,
Fouto, sí, que ya te va a dejar, tranquilo.
Que derrumba todo lo que estás diciendo. En la Liga Santander, en primera división, no ha habido ningún caso. Los dos casos que ha habido, el de Mariano y el del jugador del Sevilla, han sido fuera del protocolo de la Liga.
No, pero estamos hablando de los que dos ya lo han habido últimos, durante las 11 jornadas.
Los dos positivos, y no lo hemos sabido, y el del Sevilla, han sido fuera del protocolo de la Liga.
No, no, vale, vale. En el protocolo de la Liga han habido positivos y los han ocultado.
Bueno, eso es una acusación que estás diciendo tú. Y que, bueno, ya la podrás comprobar. Tú sí puedes comprobar eso. Y pues, yo te digo que no ha habido ningún positivo, que ha habido falsos positivos.
Tú dices que no hay jugadores que han jugado con positivo.
No, no, que ha habido falsos positivos de jugadores que han dado un positivo y luego
han dado negativo.
Eso es. Entonces eso es un falso positivo.
No, no, claro, es que lo mismo que has dicho, lo mismo que has dicho, perdón que te interrumpa también, lo mismo que has dicho de la Almería del Zaragoza, puede ser al revés. Es decir, que los que han dado que no tienen pueden tenerlo pasado mañana.
Claro, pero entonces no somos adivinos.
No, es que el que ha dado positivo mañana puede no serlo, evidentemente.
No,
y pasado mañana pueden aparecer 10 de la Almería y 10 del Zaragoza, como ha ocurrido con el Fuenlabrada. Claro,
por cierto, estamos muy peces, ¿eh? O sea, que alguien pueda dar positivo y mañana no sea positivo, es que ¿en qué punto de toda esta historia estamos?
Es que
estamos,
la fiabilidad de las pruebas no es del 100%.
Bueno, joder, no es que eso sea el 100%.
Ya sabemos toda la problemática. La pregunta de Joseba es, yo creo, clave. ¿Qué hacemos? ¿Paramos y respetamos la enfermedad o convivimos tiramos, con ella, tiramos, como tiramos, ha dicho el doctor?
Pero
esa es la pregunta. Todos los problemas ya los conocemos.
Pero Santi, no te aseguran cuándo podrás jugar, con lo cual tira ahora, que hay posibilidades de acabar, porque en octubre parece que va a ser peor. Con lo cual, yo creo que parar por parar sin saber cuándo podrás volver, yo arriesgaría un poquito, y como han hecho en primera división, que han acabado realmente bien, yo tiraría.
Es que si tiras por parar hasta que haya un 100% de seguridad, entonces ya el año que viene ya...
No, pero ir variando el protocolo en función de cómo evoluciona, crece o decrece la enfermedad.
Pero la Champions y la Europa League la puedes acabar si son 4 o 5 partidos, ¿sabes?
Estamos hablando de esta temporada, estamos hablando de la temporada que viene.
La que viene, a ver cómo lo hace.
Enfocar el objetivo en octubre. En octubre, según les... Según los médicos, los expertos, ningún sanitario le permiten coger vacaciones en octubre porque todo el mundo espera una segunda ola. Si esa segunda ola se produce en nuestra sociedad, se producirá en el fútbol. Si no se puede jugar, si hay positivos, no habrá derechos de televisión, tampoco habrá abonados. ¿Cómo harán los clubes para poder subsistir?
Bueno, pues como hacen las empresas y como hacen los restaurantes. Y
o sea,
como
morir,
todo el mundo.
Morir.
Lo que te dije yo antes, la opción burbuja no está mal. La opción burbuja es que te garantiza...
No, no es que no esté mal, es que es la única opción.
Es que es hacia lo que hay que ir, es lo que decía antes. Es que te garantiza que no entren positivos y que no salgan positivos. Claro. Que los jugadores estén aislados y que puedan desarrollar su profesión.
Sí, pero eso no quieren los jugadores.
Pero ¿y qué vas a tener?
Pues entonces si no quieren los jugadores...
En la NBA llevan un mes y van hasta octubre.
Sí, pero no es lo mismo estar un mes o dos meses en una burbuja que estar 9 meses.
No,
o
pero bueno,
ocho meses.
En la NBA ya sabéis que van a estar julio, agosto, septiembre, octubre. Son 4 meses,
claro,
para empezar.
Pero y te pones en un escenario que empiezas en octubre en la burbuja y a lo mejor hasta junio, como no tienes una solución, tienes que estar metido en la burbuja. Bueno, y eso es imposible, ¿no?
Creo que no es posible, o sea, no es viable. O sea, yo no la valoro porque eso significaría meter una burbuja a los jugadores en septiembre y sacarlos en mayo.
En mayo, claro.
Habrá que buscar otro calendario, habrá que buscar otra fórmula de competición.
El mayor problema que tenemos es que la Liga no había contemplado en ningún momento este escenario.
Sí, sí lo había contemplado. Sí, sí lo había contemplado.
¿Qué va a contemplar?
Sí, sí lo había contemplado.
¿No tiene solución?
Sí, hay un positivo, se le aísla. Si hay un brote, se para.
Sí, sí.
¿Y por qué no siguen haciendo eso?
Pues imagínate.
Pues vamos a ver si ha habido...
Perdona, Foto, tú sabes el protocolo de la UEFA, te lo sabes. Que me parece que va por ahí la cosa, ¿no?
El protocolo de la UEFA...
Será como el de la Liga, parecido, ¿no?
¿Cómo?
Perdona. No tengo ni idea, te pregunto.
El protocolo de la UEFA...
No te pongas nervioso.
Te ha puesto nerviosísimo, tío.
¿Cómo?
Es lo peor que le has podido decir.
Te llamo Ciro, ¿eh?
El protocolo de la UEFA, vamos, por favor, protocolo de la UEFA.
Es de risa. El protocolo de la UEFA es de risa.
Lo ha explicado perfectamente nuestra compañera Arantxa Rodríguez.
Bueno, pues según tu teoría, como es peor protocolo, habrá menos positivos.
Peor protocolo no es.
Hay un test, no. Si la historia, David, es hacer test. O sea, en el momento en el que tú... Si tú haces test en una población entera, va a haber más positivo, claro, que en una en la que no lo haces. Ahí llegamos todos ahí. Sí, ¿no? Llegamos.
Pues entonces tú dices que la UEFA es peor porque
sí,
no,
señor,
menos, ¿no?
Sí, señor. Hasta ahí llegamos, señor.
David, es que, no es que sea verdad, peor. Es que
¿cómo se nota que necesito vacaciones?
A ver, sí, desde luego.
El protocolo de la, profesor,
el protocolo de la Champions, gusta, ¿eh? El protocolo de la Champions lo acabamos de escuchar
horrible,
ahora. El Sevilla se va a Alemania y le hacen unos test a todos los jugadores y si y el que dé positivo se queda en casa. Y los negativos, todos a
Alemania
a jugar.
¿Vale? Que eso es lo que hizo el otro día el Fuenlabrada.
Lo que pasa que luego me imagino que una vez allí con la Champions en Lisboa, ahí sí que tienen que tener un protocolo muy estricto, me imagino. Ahí estarán en burbujas prácticamente.
Ahí les van a hacer el test, también el mismo.
Señores, pero la UEFA no exige nada a los que van.
¿Cómo que no exige nada?
No, solamente
a los jugadores.
Solamente a los jugadores, es tremendo.
Sí, sí, eso es. Lo que dicen,
o sea, es que eso es así.
O sea, tú puedes
ser. Yo me acabo de enterar hoy de que la UEFA no exige absolutamente nada a comentaristas, periodistas, fotógrafos, equipos.
Eso es,
todo.
Sí, sí. O sea, por ejemplo, en el protocolo de la liga
con el playoff de la de la porque si lo que Luis propone de la burbuja es eso es un desastre. O
en el protocolo de la liga, por ejemplo, Mónica lo puede corroborar.
Es que entonces se le puede caer el chiringuito
en
el tercer día.
Pues mira, exclusiva de la COPE, es así.
Sí, es así. Bueno, en el protocolo de la Liga, por ejemplo, tú no puedes entrar a un hotel de un equipo.
Exclusiva y, del claro, presidente.
Los medios con derechos tienen que hacerse los test, como bien puede corroborar Mónica o en este caso yo. O
exclusiva,
sea, y la UEFA no.
Espera, que le doy una exclusiva. Exclusiva del presidente de los médicos que acaban de entrar. Habrá que acostumbrarse a convivir con el virus.
Claro.
Que es que lo hemos dejado pasar esa declaración, que es la leche.
Claro.
No, pero un momento.
Y habrá que acostumbrarse a convivir con el virus y entender que el positivo pues es una microrotura.
Santi, una vez convivir con el virus
y cuando haya 28 microroturas como en Fuenlabrada, claro, es que ahí hay que hacer.
Pero si hay 28 como en Fuenlabrada, ya me dirás.
Pero es que una cosa es convivir con el virus y otra cosa es que el fútbol sea un elemento que lo que haga es propagar el virus. O sea, es que creo que no tiene nada que ver.
Nunca lo ha sido, ¿eh? Nunca lo ha sido.
Seguimos hacia adelante sin hacer nada.
No es una manifestación, está todo el mundo junto, no permiten gente entrar a los estadios, no es un vuelo donde te metes en un montón de gente en burbuja, en un estadio cerrado. En ningún caso, ni el fútbol, lo que es jugadores saltando al terreno de juego, no es ni en ningún caso un elemento de propagación
hasta
importante.
Hasta que existió el protocolo del primera y tal, después ya podemos tener muchas dudas.
Acaba de decir el doctor con Joseba que el protocolo hay que pulirlo y ahí tiene razón.
No, hay que
Emilio, porque hay que pulirlo. ¿Qué se hace cuando hay un positivo? ¿Qué se hace? Si se viaja, si no se viaja, si se aísla.
Eso, efectivamente, cuando se hablaba.
Eso es lo que tienen que definir. Pero esto va
no
con. Pero yo digo,
eso
pero
no
yo
es
digo
poco
una
de
cosa.
Cada futuro y a la próxima liga. Eso es mucho.
Pero
también.
Digo una cosa, esto va a continuar. Olvidaros de burbujas y tal.
Hombre,
la liga va a seguir haciendo
protocolo.
Esto va a continuar.
A Tebas,
y nos
supuesto.
Tenemos que acostumbrar a que va a haber partidos donde se tengan que aplazar partidos. Va a haber partidos que se tengan que aplazar y que no se puedan jugar. Es que no.
Ya, pero es que si tienes un brote como el del Fuenlabrada, no es un partido.
Bueno, te pierdes los que te tengas que.
Claro, pues
no
ya está,
nada.
Luis, pues eso es lo que... ¿Qué vas a
siempre
hacer?
Siempre y cuando no sea el Barça al Madrid, porque entonces un montón de pollo.
Claro, es tal cual eso. Claro, una cosa es el Fuenlabrada y otra cosa es el Barça al Madrid. Es que eso es así.
Pues bueno, coja Messi no pasa nada.
Bueno, pues nada, pues tiraremos para adelante, ¿qué vamos a hacer? No, luego está el otro aspecto de, claro, el fútbol
bueno,
de los chavales.
Además, como Tebas tampoco nos pregunta, y será lo que dice Tebas, ya está.
Y luego el resto de deportes, Joseba.
Eso iba a decir.
Claro.
El resto de deportes y el resto de categorías dentro del fútbol,
de
por ejemplo. ¿Qué haces con los chavales?
No, va.
Nada,
eso es un protocolo.
Entrenar y jugar.
Protocolo de mínimos, claro. Es un protocolo
si
de
se van
mínimos.
A poder ir a tomar una copa y a poder ir a hacer una terraza y no pueden entrenar.
Claro, es que a partir de septiembre empieza la segunda B, la tercera, la regional.
No, y el juvenil, el
aquí
cadete,
el
infantil, el benjamín y todo.
El problema sobre todo yo lo veo, yo creo que al final atiraremos para adelante, asumiremos los riesgos y conviviremos con el virus y el problema es que no hay campaña de abonados este año. No se va a abonar nadie, porque eso sí que no lo veo. No acabo de ver un estadio lleno de gente, que eso sí, Mónica, sería un foco de contagio.
Yo, Santi, de todas maneras, o sea, se ha visto que el caso del Fuenlabrada ha sido un foco de contagio. O sea, es que primero hubo 4 y acabaron siendo 28, quiero decir, que es que, y haciéndose los test, o sea, evidentemente.
Y eso es el fútbol propagando el virus.
Claro. O sea, eso es así.
Claro, y te vas ayudando a propagarlo mandando un avión.
Hombre, lo que pasa es que, claro, así visto como lo estáis contando, bien, pero claro.
Que es mentira lo que estamos
contando.
No, si es mentira lo que estamos contando, Mónica y yo, entonces nada.
Pero me dejarás terminar que diga lo que quiera decir, Emilio. No me pares ahí. Te quiero decir, y si en una empresa automovilística hay un brote, ¿qué pasa? ¿Se cierra la empresa o sigue la empresa adelante?
Bueno, no,
es un foco de infección también para la sociedad. Ahí está la frase esa de tendremos que aprender a convivir con eso. Claro.
Pero Fuenlabrada hasta el domingo no tiene jugadores para jugar.
Ya.
Vale, pues que la empresa del automóvil, como sea el 80% como al Fuenlabrada, tendrá que cerrar.
Y luego estamos hablando de clubes que viajan...
Hasta que se curen y vuelvan, claro.
Claro, claro. Y luego estamos hablando...
Pero no van a estar cerrados hasta que haya una solución.
Y luego estamos hablando de clubes que viajan en vuelos charter, hoteles para ellos, pero es que hay el resto de deportes, hay gente que tendrá que viajar en vuelos regulares para jugar sus deportes, que irán con el resto. Entonces, claro, pues efectivamente, es que habrá que acostumbrarse a eso.
Y después, como dice Isaac, como dice el eminente doctor, se tendrá que aplazar.
Pensaba que ya sé, el eminente doctor Santiago Cañizares.
Estoy hablando de la próxima liga. Se tendrá que aplazar los partidos, ¿vale? Pero es que entonces no habrá calendario para aplazar los partidos. O sea, es decir, que eso también hay que contemplarlo. O sea, al margen del cacao que se puede montar en las clasificaciones, como empecemos a aplazar partidos, no van a haber días para poder jugar esos partidos.
Vale. Bueno, pues muy bien, pues tiraremos para adelante y esperemos
está horrible.
Ya, pero ¿y qué vamos a hacer?
Pues, vale, nada, seguir.
Se refería muy bien a tu opinión.
Claro, la sociedad
no se paraliza, no se puede parar otra vez.
La ruina del fútbol es imposible.
No, la ruina del fútbol no, la ruina de la sociedad.
La de otros sectores sí, la del fútbol es imposible.
Hay que ver, Emilio, que de verdad,
Emilio, que nos hemos subido a trenes y aviones bien juntitos, ¿eh? O sea, claro. Tampoco hablemos
en el AVE
de
vas pegado.
Fútbol es...
Bueno, es que precisamente
sí, en el AVE no vas pegado.
Pero el avión es imposible contagiarte.
¿Por qué?
¿Cómo?
Yo no he cumplido...
Porque hay el aire,
se supone que el aire esté acondicionado.
No,
tiene...
se supone, no, ya te digo yo que no.
¿Cómo es la experiencia de viajar con Emilio, Mónica? Cuéntanos.
Pero si Emilio es un caniche cuando no está en la radio. ¿Verdad, Emilio?
Sí.
Ha sido un sí muy seco, ¿eh?
Tú te vas a comer con Emilio. La caricia es un poquito así, ¿ok? Como un gatito y se queda más tranquilo que otra cosa.
Tal cual. Y ahora que no tengo barba, más todavía.
Es verdad.
Y ahora ¿Ya no tienes barba?
No.
No, hice una promesa. Mira que cumplió la promesa.
53 años después.
53 años han sido con barba, Emilio.
Sí.
Qué barbaridad. Bueno.
Me la dejé a los 15 y tengo 68.
¿Con 15 años ya tenías barba?
Igual fue antes, Emilio, ¿eh? Igual no, cuando antes, 8, 9,
antes,
ya no.
Antes no fue.
¿En serio? ¿Tú ibas al cole con barba ya? Joder, qué guay. Qué cosas conocemos de la vida. Es que me da una pereza, yo casi que voy a pasar hoy, me da una pereza preguntaros por los recursos del Fuenlabrada, el juez instructor que lleva el caso.
A mí el tema se me hace bola.
Sí. Foto, la cosa es, mañana declaran y el viernes tenemos ya una solución cautelar o qué. A ver.
En teoría mañana los vuelven a citar otra vez.
Mañana los citan.
Claro, y posiblemente la declaración de los jugadores del Fuenlabrada, bueno, de Hugo Fraile, de Sandoval y del presidente y del médico, sea el viernes. Y luego ya el juez instructor pues lo elevará al comité de competición y habrá que ver la cautelar que propone. El Depor Fuenlabrada, dice el Fuenlabrada que se puede jugar.
Sí, dicen que el domingo están para jugar el Depor Fuenlabrada.
Ojo, a ver.
Pero el Depor no quiere jugar.
Ojo, el Depor ya ha dicho que solo ese partido no se va a jugar.
A ver cómo jurídicamente tratan este tema. Porque como haya un brote en un equipo y ese equipo no pueda jugar, hay que hacer lo mismo que hagan con el Depor Fuenlabrada. Así que, ojo, a ver cómo jurídicamente...
Claro, es que ese es el...
Porque esto es jurisprudencia.
Y de cara a la próxima temporada, todavía más...
Eso es,
exacto,
claro.
Es jurisprudencia total.
Es decir, porque el virus está en el Madrid, en el Barça y en el Leganés. O sea, el virus no entiende de equipos ni de clases. O sea, el virus puede estar en cualquier parte. Eso es, efectivamente. Puede estar en ti, en mí, en cualquiera. Así que nadie piense que está inmune, que no. Que un equipo le puede pasar lo que le ha pasado al Fuenlabrada a un equipo el año que viene, y lo que pase con el Fuenlabrada es lo que tienen que hacer cuando ocurra esto. Así que cuidado con mezclar temas de salud con temas de competición, porque este tipo de temas luego lo carga el diablo.
Claro, en este caso el agravante es que al Fuenlabrada además le ha pasado en la última jornada.
Claro.
Lo que ha complicado todo mucho más todavía.
Sí, pero una cosa, Joseba, hay Copa del Rey. Hay eliminatorias de Copa del Rey. Claro, es que la temporada es larga, ¿eh? Claro, es que una cosa es la fase regular, luego llegará efectivamente, como tú dices, las dos últimas jornadas. Si te pasas la fase regular, aplazas un partido y vale, pero luego hay Copa del Rey, hay Champions y hay muchas cosas, ¿eh?
Yo que el doctor lo ha dejado claro, que habrá que convivir con el virus, que lo ha dejado muy claro.
Hay una cosa, respecto a este regreso que a mí me parece excepcional, que no sé, igual Isaac seguro que lo puede saber, pero que no sé si ha habido otros clubs que lo han hecho, pero el sistema del Real Madrid para hacer los tests en el regreso de las mini vacaciones en su casa es espectacular, es una idea absolutamente genial.
Pues a lo mejor ha sido esa lo que le ha salvado de jugar a Champions,
comento,
¿eh?
Por eso lo comento. Al menos la eliminatoria contra el City. Que al doctor, ¿cómo se llama?
Mijic,
sí. Pues el doctor este, vamos, chapó, porque ese hombre sabía, intuía, sospechaba esto que está diciendo Isaac, de que era muy posible que en esos 8 o 9 días, como además cada uno hizo lo que quiso, pues se podía haber producido eso. Y entonces la precaución de que no juntarlos a todos en Valdebebas, aunque estuvieran separados y a horas y a turnos y a tal, me parece absolutamente genial.